Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos se prepara para el paso de Dorian como huracán categoría 4. Más atención para los migrantes venezolanos piden desde la ACNUR y la OIM. Crece descontento en Venezuela ante crisis de servicios básicos. Y una película que aborda los desafíos de los migrantes indocumentados en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Dorian se fortalece en su trayecto hacia Estados Unidos como huracán categoría 3. Las autoridades estiman que el ciclón podría tocar tierra este fin de semana en la costa este del estado de Florida. Los residentes se preparan para el impacto de la tormenta. José Pernalete está en Miami con las últimas novedades. José, ¿cómo se está preparando la población para el paso de la tormenta?
Belén, desde bien temprano en la madrugada, lo que se observa en las inmediaciones del sur de Florida y en la plena vía pública son largas filas en los establecimientos de servicio de combustible. Allí los residentes tratan de acaparar la posibilidad de llenar sus vehículos, así como también cada uno de los envases con los que pueda llevarse consigo. Así también se van hacia los establecimientos comerciales para abastecerse de agua potable, que es el principal producto que se ha encarecido acá en el sur de Florida.
José, ¿qué medidas adicionales están tomando las autoridades ante la amenaza del huracán?
Divulgar información es la prioridad para mantener a toda la población comunicada, además de informada. Y además de eso, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha indicado que se ha reforzado la maquinaria de edificios en construcción para evitar cualquier tipo de siniestro ante los fuertes vientos que se avecinan durante este fin de semana con la llegada de Dorian acá en el sur de Florida.
José, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura durante los próximos días, siguiendo de cerca el avance de Dorian hacia el estado de Florida. Y las tareas preparatorias se intensifican con el correr de las horas en el estado de Florida ante la amenaza del huracán Dorian. Los servicios de meteorología monitorean el avance de la tormenta que traería a su paso fuertes vientos e intensas lluvias.
Toda Florida está bajo estado de emergencia, mientras las autoridades y los residentes se preparan para Dorian, el masivo huracán de categoría 4. Según las previsiones, podría ser tan poderoso como no se veía desde 1992, cuando el huracán Andrew de categoría 5 azotó la costa este del estado del Sol. Actualmente, Dorian se aproxima a las Bahamas y entre sábado y domingo llegará a las islas. Después podría ganar aún más fuerza, alcanzando la categoría 4 antes de tocar tierra entre la noche del domingo y el lunes en la zona probablemente del condado de Palm Beach, a 100 kilómetros de Miami. Sin embargo, la trayectoria del huracán podría aún cambiar y arrasar cualquier parte de Florida. Como afirmaron las autoridades locales, vientos devastadores podrían alcanzar los 225 kilómetros por hora, mientras fuertes lluvias, marejadas ciclónicas mortales e inundaciones hasta el medio metro de altura podrían afectar las áreas interesadas.
Es mejor evacuar y no ser afectados que permanecer allí y luego estar en peligro de perder la vida.
Casi 17 millones de personas se están preparando para Dorian y el gobernador de Florida señaló escaseces de gasolina en las estaciones, mientras los residentes tapan las ventanas y los comercios fueron vaciados. El presidente Trump canceló un viaje hacia Polonia para monitorear la situación.
Es algo muy importante para mí estar aquí. Parece que esta tormenta podría ser muy, muy grande en verdad.
Dorian, que se encuentra ahora 1,000 kilómetros al este de Florida, ya es un huracán de categoría 3, convirtiéndose así en un fenómeno masivo y se mueve hacia el noroeste con una velocidad de 16 kilómetros por hora. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Pasando a otra información, el presidente Donald Trump recibió una delegación de Brasil este viernes en la Casa Blanca. La comitiva estaba integrada por el ministro o está integrada por el ministro de Relaciones Exteriores de ese país y el hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Bricio Segovia nos acompaña con más información. Bricio, ¿cuál fue el motivo de la visita de la comitiva brasileña al presidente Trump?
Pues el motivo principal, según hemos podido saber, es una solicitud de ayuda para la Amazonía y esos incendios que se están dando en esa región. Y todo esto después de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, renegara de hecho unas ayudas que ofrecieron los países del G20 después de reunirse en Francia. Ahora llega aquí a Estados Unidos su hijo, que ha sido propuesto por el presidente, es decir, por su padre, para que sea embajador de Brasil aquí en Estados Unidos, aunque ese cargo todavía no ha sido ratificado por el Senado, y va acompañado también del canciller brasileño, quienes hablaron a la prensa al concluir ese encuentro con altos funcionarios y después un breve encuentro que mantuvieron ambos con el presidente Donald Trump. Dicen que el 30% de las conversaciones que tuvieron aquí en la Casa Blanca fueron sobre cómo combatir esos fuegos en la Amazonía y la ayuda técnica que ha recibido ya Brasil y que ha aceptado de Estados Unidos.
Bricio, por otro lado, el presidente suspendió un viaje a Polonia por motivo del paso del huracán Dorian. ¿Qué acciones preparatorias emprendió la administración ante el paso de la tormenta?
Bueno, de momento el presidente ya ha firmado una declaración de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que están preparados para destinar fondos federales a cualquier imprevisto que surja después del paso de Dorian por la costa de Florida. Se espera que llegue el próximo lunes y que sea hasta en categoría número 4. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues la escala de medición de huracanes llega hasta una categoría 5, por lo tanto es la segunda más fuerte que se puede dar, con la capacidad de destrozar estructuras físicas. Y eso se espera también con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, Belén.
Bricio, muchas gracias. Y los preparativos se intensifican, como bien decíamos, ante la amenaza del paso de la tormenta. Después de la pausa, crece el descontento en Venezuela. ¿El motivo? Se lo contamos en segundos.
Somos la voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Son más de 4.300.000 venezolanos que abandonaron su país a raíz de la crisis económica y política que impacta a la nación, según ACNUR. Ante esto, el pedido del organismo a la comunidad internacional es más atención a los refugiados. Leonardo Feldman entrevistó a Eduardo Stein, representante de la ACNUR y la OIM ante la crisis migratoria de Venezuela, y nos acompaña en estudio. Leonardo, ¿cuál fue el pedido del entrevistado a la comunidad internacional?
Bueno, Belén, el doctor Eduardo Stein, quien fue vicepresidente de Guatemala, indica que no se ve un fin al flujo de refugiados que está saliendo de Venezuela. Es por eso que él está pidiendo que la comunidad internacional esté más enterada de la situación. Indica que los países que se han visto más afectados se encuentran en Latinoamérica y el Caribe, aunque asegura que es una crisis mundial. El representante de OIM y ACNUR reveló en un informe que varios de los refugiados necesitan protección internacional y muchos son personas con vulnerabilidades. Indica que muchos de ellos necesitan acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo. Ya se han registrado casi 4,5 millones de refugiados, según Stein. Pero ¿por qué emitió este informe? Stein explica.
Un flujo que no solo se mantiene, sino además parece ir en aumento. Los presupuestos de los gobiernos receptores, la capacidad institucional, incluso el personal especializado en áreas médicas, en educación, está ya totalmente sobrepasada.
Insta a los países a ofrecer asilo mientras esta crisis de refugiados continúe. Y aunque él no ve una fecha cercana para el fin de esta situación, sí cree que hay factores que podrían resolverla.
En la medida en que pudiera haber una apertura política hacia nuevas elecciones que fueran en efecto totalmente libres y con amplios espacios de representación, que se pudiera reorientar la agenda económica interna para permitir una mayor atención en servicios básicos a la población residente dentro de Venezuela.
Stein espera que la reunión programada en diciembre en Bogotá del proceso de Quito sería muy útil, especialmente en este momento en el que se sigue viendo un incremento de refugiados venezolanos a nivel mundial.
Leonardo, muchas gracias. Y mientras tanto en Venezuela la situación se agudiza, lo que genera descontento en la población. Así lo manifestaron algunos residentes en Caracas, quienes se pronunciaron sobre el impacto que generan los problemas en la distribución de gas en el país. Entre tanto, el gobierno en disputa presentó un plan de emergencia para subsanar la falta de suministro de gas. Álvaro Algarra nos acompaña desde Caracas con más información. Álvaro, ¿cómo reaccionará la ciudadanía ante los problemas de distribución de gas de uso doméstico?
Belén, la situación de los servicios básicos en Venezuela se agudiza cada día que pasa y se suma a los elementos que atraviesa la crisis en el país. Durante lo que va de año, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se han registrado al menos 10,400 protestas en todo el territorio nacional solo por servicios básicos. En todo el territorio venezolano se pueden ver las largas filas de personas para adquirir una bombona de gas doméstico. Hoy un grupo de ciudadanos acudió hasta la sede de la estatal petrolera PDVSA Gas para exigirle al gobierno en disputa soluciones. Ahora veamos las reacciones que pudimos encontrar durante este viernes en Caracas.
Ciro de Pablos Nieto es uno de los venezolanos que ante la espera de la llegada del gas doméstico a su sector se ve en la necesidad de cocinar en un fogón.
Bueno, esta es la manera de poder sobrevivir, cocinar con leña. Y el gas tiene tiempo que no viene, de dura hasta un mes, dos meses, pero por aquí no sé, y hay que pararse a las 2, 3 de la mañana para poder conseguir el gas y hacer una cola. Y a veces llega a las 8 y que el gas no viene.
Una situación similar vive Blanca Suárez, quien denuncia prolongadas esperas del combustible.
Terrible, porque hay sencillamente viviendas, como el caso de la nuestra, bueno, dependemos del gas para cocinar. En otras ocasiones, si no tenemos el gas, tenemos una pequeña cocina eléctrica, pero no hay electricidad porque se va la luz con mucha frecuencia. Entonces nos vemos en realmente muchísimos problemas para poder cocinar los alimentos con los cuales comemos.
En ese contexto, un grupo de ciudadanos realizaron una protesta pacífica en el centro de Caracas, específicamente en la sede de la empresa estatal PDVSA Gas, para exigir mejoras en la distribución del gas doméstico.
Que las comunidades organizadas estamos exigiendo, en el marco de la ley del poder público municipal, que este servicio sea descentralizado y transferido a comunidades organizadas, vecinos.
Ante la situación, el gobierno en disputa del país activó el llamado Plan Especial de Distribución, que atenderá a más de 480 mil familias en la capital que utilizan gas licuado de petróleo.
Belén, además del gas, los venezolanos se ven afectados por servicios como el eléctrico, servicio de agua potable, servicio de conectividad, entre otros.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte y seguiremos atentos a las manifestaciones de la ciudadanía venezolana ante la crisis que atraviesa la nación. Tras el anuncio del regreso a las armas de algunos líderes del grupo guerrillero de las FARC, en el gobierno de Colombia y diferentes sectores políticos coinciden en que no se les va a dar el tratamiento de grupo guerrillero, sino de criminales y narcotraficantes.
Más de 50 años le tomó a Colombia lograr el desarme y desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Este grupo guerrillero inició el proceso de negociación de la paz hace solo 7 años atrás y esta semana 3 de sus máximos líderes anunciaron su retorno a las armas.
Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana.
Sin embargo, el presidente Iván Duque desestimó sus aspiraciones y criticó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por apoyar a estos guerrilleros disidentes.
No estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro.
A pesar de la deserción de los tres líderes de este grupo, una gran parte de Colombia sigue apoyando los acuerdos de paz pactados en La Habana.
El balance de quienes están en el proceso de paz frente a quienes se han apartado de él es muy favorable. Se calcula que más del 98% de los excombatientes de las FARC hoy siguen en el proceso de paz. Cerca del 2% decidieron apartarse de él.
Humberto de la Calle, uno de los negociadores del proceso de paz, en rueda de prensa condenó al presidente Duque por no generar las condiciones para la aplicación del acuerdo.
Una y otra vez dijimos al gobierno nacional que sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica que conllevaban podía llevar a varios comandantes a tomar decisiones equivocadas.
El expresidente Álvaro Uribe, quien es uno de los fuertes opositores a lo negociado en La Habana, insiste en reformar el acuerdo.
Una profunda reforma de esas normas que favorecen a FARC.
24 horas después del anuncio de los exlíderes de las FARC sobre retomar las armas, el Ejército de Colombia reporta operativos a nivel nacional en los que fallecieron 10 disidentes de las FARC. Yasmín López, Voz de América.
Al volver de la pausa, las recomendaciones del principal organismo de trabajo para implementación de visas de trabajo. Detalles en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. La Organización Internacional del Trabajo hizo recomendaciones para la implementación del acuerdo de visas temporales firmado entre Guatemala y Estados Unidos. El organismo sugirió algunas medidas para evitar estafas, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Ante la posibilidad de que se concrete el acuerdo de visas de trabajo temporal de tipo agrícola, denominadas H2A, a ser otorgadas por Estados Unidos en el marco del convenio migratorio firmado entre los dos países, representantes de la Organización Internacional del Trabajo brindaron algunas recomendaciones para el proceso de reclutamiento de quienes quieran ser parte del proyecto, si se concreta, y así evitar ser víctimas de estafa.
A través del Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que tendrá que entonces ir fortaleciendo sus mecanismos internos para atender esta demanda de trabajadores que habrá, pero también a través de agencias de contratación y de reclutamiento que necesitan también entonces cumplir unos estándares mínimos.
La representante también indicó que hay que dar información clara a la población acerca de las agencias a las que los guatemaltecos deben dirigirse. Este acuerdo se firmó después de otro de solicitudes de asilo para salvadoreños y hondureños tras la amenaza del presidente Donald Trump de imponer sanciones económicas a las exportaciones y las remesas. Al respecto, en reiteradas ocasiones, autoridades de gobierno han indicado que más adelante podrían ofrecerse visas para otros sectores.
Esto abre la brecha para que podamos pensar en otro tipo de oportunidades para Guatemala, no solo en el sector agrícola, podríamos pensar en el área de la construcción o de servicios.
La cantidad de visas temporales agrícolas para los guatemaltecos es ilimitada, sin embargo, el acuerdo que fue firmado el 30 de julio aún no entra en vigencia, ya que está a la espera de resoluciones legales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Siga nuestra cobertura especial tras el anuncio de ex líderes del grupo guerrillero de las FARC sobre el llamado a las armas. Igualmente, no se pierda la entrevista con Eduardo Stein, representante de ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones sobre la crisis inmigratoria de venezolanos. El Festival de Cine Latinoamericano de Nueva York fue la plataforma para proyectar la cinta Long Gone By, una película que, a pesar de ser escrita y dirigida por estadounidenses, narra la historia de migrantes que lo arriesgan todo en busca del sueño americano.
No puedo regresar. No tenemos opciones. Ellos están trabajando con las autoridades locales, saben dónde trabajas, saben dónde vives.
En medio de una época en la que la inmigración es tema del día a día, Long Gone By, una película dirigida por el americano Andrew Morgan, narra cómo la desesperación de una madre puede ser el tropiezo para caer en un mundo de delitos. No para llegar al sueño americano, sino por la necesidad de garantizar seguridad y oportunidades de vida para su hija.
Ese dinero, sea el que sea y sea de donde sea, será mejor que sea para mantenerte aquí.
Quería acercarme a la vida ficticia de una persona para poner a los espectadores en un lugar donde recordemos que estos son seres humanos antes que cualquier otra categoría, antes que se aplique cualquier otra etiqueta. Estas son madres, son personas, y para mí ha faltado la humanización.
Lejos de querer justificar un acto, la película revela la realidad de una madre que en 2 semanas será deportada, pero por su hija y el deseo de garantizar su futuro, lo hará todo.
Es difícil ser un ser humano y no tener empatía.
Más allá de un mensaje relacionado con la agenda política, Morgan asegura que su ideal es dar perspectivas, quizá desconocidas, sobre la realidad de un inmigrante.
Espero que brinde muchas experiencias de estar en el lugar de otra persona, que la próxima vez que lean un artículo de noticias o se enfrenten con esas categorías negro y blanco que ponemos alrededor de este tema, recuerden que las cosas son mucho más complicadas. Estas personas se encuentran en situaciones imposibles.
La película fue presentada por HBO en el Festival de Cine Latino de Nueva York y está a la espera de definir plataformas de exhibición nacional e internacional. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, impacto del calentamiento global en los arrecifes de coral. Detalles en instantes.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Participantes de un estudio demostraron mejores condiciones cardiovasculares que el resto de los participantes. Todos ellos contaban con mascotas, principalmente perros, por lo que el estudio concluyó que contar con una mascota, preferentemente un can, mejora el corazón de sus dueños. En el Océano Índico están surgiendo nuevas preocupaciones sobre el daño que las frecuentes olas de calor han causado a los arrecifes de coral de la región. Zoólogos del Reino Unido están investigando cómo el calentamiento global afectará a estos frágiles ecosistemas y se apresuran a encontrar formas de aliviar su impacto.
Los arrecifes de coral como este en Seychelles son el hogar de una cuarta parte de la vida marina. Pero en estas aguas prístinas del Océano Índico, un fenómeno alarmante podría suponer un problema para este caleidoscopio de peces. Hace solo 4 años, este arrecife estaba sano y lleno de vida. Desde entonces, frecuentes olas de calor han matado al 70% de los corales y el arrecife está luchando por recuperarse. En Londres, la zoóloga doctora Catherine Head está preocupada por cómo los arrecifes de coral como este soportarán el aumento de las temperaturas.
Son capaces de sobrevivir por un periodo de tiempo, pero depende de cuánto tiempo las temperaturas se mantengan altas y cuán altas sean.
Head dice que a medida que las temperaturas aumentan debido al calentamiento global, los corales continuarán blanqueándose. Esas son malas noticias para la diversa vida marina que llama a este arrecife su hogar.
El coral establece un esqueleto de carbonato de calcio que forma la estructura física del arrecife y permite a muchas otras criaturas habitarlo. Les proporciona un hogar y una fuente de alimentos.
Los datos no son alentadores. La especie de coral Acropora solía ser la más abundante aquí. Hoy, el 86% ha desaparecido. Pero los científicos como la doctora Head no pierden la esperanza. Dicen que si reducimos nuestras emisiones de carbono, podemos evitar que las olas de calor se vuelvan demasiado frecuentes y que arrecifes como este puedan volver a su gloria anterior. Jack Eddy, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un antiguo juego de pelota que fue revivido en Ciudad de México, donde docenas de entusiastas de este deporte ritual se congregaron para poder participar de esta contienda en un espacio especialmente construido para el juego de pelota. Para muchos, o para algunos, este juego representa o supone el origen prehispano del fútbol. Les informó Belén Mora.